Pues sobre todo el sindicato al que represento se creó hace unos 20 años por este tema, por
Que ya
los
lleva tiempo
interinos,
este tema.
claro, los interinos e interinas de Canarias. En aquel momento no tenían ningún sindicato que le pusiera voz a la dificultad que tenían. 20 años después seguimos teniendo dificultades con la estabilidad de estos compañeros. Yo misma soy interina,
Hace 20
llevo...
años, no creo, porque
No,
eres muy
no
joven
tanto,
para...
no tanto. Yo llevo como 9 años trabajando en educación, 9 años que he sido interina. A lo largo de mi etapa he aprobado o he pasado las oposiciones, pero bueno, sin que, en ese momento no obtuve la plaza. Entonces, no todos los interinos e interinas, que parece que es la imagen que hay, no hemos pasado ese proceso de oposición. La hemos en algún momento a lo mejor superado, pero quedándonos sin plaza. Entonces, ahora hay un momento único donde la regularización, la estabilización de estos compañeros puede llegar por un acceso diferenciado de méritos, que es por lo que Insucan en su momento se creó. El término Insucan es Interinos Sustitutos de Canarias. Hace unos años se le agregó el término de docentes delante a nuestro sindicato porque muchos funcionarios de carrera pues forman parte de Insucan. Entonces abarcamos, digamos, a todos, a tanto interinos como a funcionarios. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que ahora sale un proceso de estabilización donde muchos interinos e interinas podrán estabilizarse por un acceso de mérito. ¿Qué ocurre? Que ha salido con una normativa a nivel nacional, donde los sindicatos que tienen representación nacional la han negociado, donde realmente limita, digamos, pues la experiencia, por supuesto, de estos compañeros. Te limita, por ejemplo, pues 10 años. Todo el que tenga más de 10 años, entre comillas, los está perdiendo para poderlos demostrar. Te puntúa una posición con una puntuación demasiado elevada, que es un 2,5. Debería de ser menos. ¿Por qué? Porque es un momento de estabilizar el fraude de ley. La gente que trabaja no se le puede dar tanto peso en este momento a una oposición que a lo mejor no ha dado ni un día de clase.
¿Va a ser la solución al problema de la interinidad en la educación?
Va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque muchos compañeros pues, se van a estabilizar, compañeros que llevan muchísimos años, isla por isla, incluso en islas no capitalinas, trasladándose, dejando familias, dejando cosas atrás por tener una antigüedad. ¿Qué va a ocurrir? Que Insucan o Docentes de Canarias Insucan tiene demandadas a las 13 comunidades que han sacado plazas de estabilización. ¿Por qué? Porque creemos, y lo tenemos en nuestra base de datos, en nuestra página lo puede todo el mundo mirar, el que tenga la curiosidad, creemos que todas estas comunidades han escondido, que se entienda esconder, plazas que deberían de salir del concurso de estabilización y las han guardado. ¿Qué ocurre? Que muchísimas personas que puedan tener opción a estabilizarse de otra comunidad pueden venir a Canarias. ¿Por qué? Porque Canarias ha sacado el 36% por lo menos de las plazas totales de estabilización. Son muchísimas para el territorio nuestro. ¿Vale? No, no serían muchas, ojalá no hubieran sido muchas si se hubiera negociado de otra manera.
Pues esto afecta a la estabilidad del trabajador, del profesor que da clases y hoy está aquí, mañana está allí, pasado está en el otro sitio, con lo cual la estabilidad personal es tremenda. Pero también afecta a la calidad de enseñanza que están recibiendo nuestros niños en los centros, porque tampoco hay estabilidad en los equipos docentes, no hay una trayectoria continuada de un proyecto educativo y todo esto nos lleva acompañando 20 años. ¿La consejería es consciente de que es importantísimo, no solamente por el bienestar de los profesores, sino también por la calidad del servicio que prestan, el hecho de que esto acabe de una vez?
Yo creo que conscientes hasta cierto punto lo son porque han sacado una serie de proyectos que pueden dar estabilidad a los interinos en los centros, como era antiguamente un Pepsi, que ahora se llama Promesi. ¿Qué pasa? Que son plazas alejadísimas, por supuesto, de a lo mejor de los sitios más deseados, como pueden ser Santa Cruz, Puerto, cosas así. Están sobre todo en el sur de la isla. Da estabilidad para esos centros, pero no todo el mundo tiene esos proyectos, entonces la estabilidad, digamos, pues es en los sitios más alejados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la gente joven también, la gente que entra, la gente que acaba una carrera, la gente quiere opositar, por supuesto, es que también tienen su derecho a opositar. Lo ideal sería pues que existieran dos vías, ¿vale? Una a lo mejor interna para los interinos e interinas que ya llevan una trayectoria y otra para la gente joven que también. Y creo que esa mezcla sería lo ideal a la hora de una estabilidad en un centro, ¿vale? La gente joven que tiene su derecho a entrar y la gente que ya lleva un tiempo a estabilizarse, no a estar, como acabas de decir bien, de un sitio para otro. Y que afecta a que un profesor no se repita, no continúe dos cursos con un niño. Todo eso afecta, por supuesto, a que no se logra una estabilidad en Canarias.
Yo que me encantaría que la educación en este país fuese mucho mejor de la que es y que el nivel de los profesores que fuese en función de su vocación educativa, porque he tenido muchas experiencias con muchos profesores y desde luego lo que define un profesor bueno de uno malo no es sus capacidades docentes teóricas, sino su capacidad docente pedagógica, la vocación que la persona tenga, el interés que demuestre por el grupo, la individualidad de cada alumno. Me gustaría que eso pasara en breve. ¿Se ha planteado de alguna manera el hecho de que los profesores tengan un periodo, no de interinidad, que a lo mejor al principio era así, sino de formación complementaria aparte de sus estudios, de que trabajen por como los médicos, el médicos adjuntos, que estén ahí siendo de apoyo en algunas clases donde haya más niños, y que, pero que tengan dentro de su formación la obligatoriedad de estar de interino, en práctica, durante unos años? ¿Eso no sería una solución también a valorar?
Nosotros, la verdad, Diego, que lo hemos planteado, lo hemos, como bien dices tú, comparado con el MIR de los médicos y todo esto, lo hemos llevado a mesas de negociación, donde debe de existir, cuando uno termina la carrera, un momento de ir al aula, de hacer tus prácticas y que incluso esas prácticas ya sean convalidadas, digamos, para que esa parte teórica de la oposición ya esté superada. Que no tengas tú que, como ocurre, compañeros con 60, 62, 64 años, tengan que pasar por un proceso de oposición donde han demostrado a lo largo de su vida que eso ya lo tienen superado. Porque es que si no, sería ilógico tenerlos en el aula. Es como una contradicción. Tengo a personas que, como nos dicen a veces, incluso sacan un cero, sacan un uno en una oposición, pero son los que están dando clase a tus hijos. Entonces algo pasa, ¿no? Algo se está mirando mal, se está valorando mal. Entonces sí creemos que la gente, incluida yo, cuando acabas una carrera debes de pasar por un momento ya de práctica, incluso de darte cuenta de si te gusta la docencia. Tenemos muchos compañeros que cuando ahora con el grado de primaria e infantil es cierto que van varias veces a lo que son las aulas de estando en la carrera, pero antiguamente solo ibas a las prácticas al final de la carrera. Yo en mi promoción tuve compañeros que cuando llegaron a las prácticas abandonaron la carrera, porque se dieron cuenta que no era para ellos la docencia. Tú puedes tener una carrera muy, a lo mejor, teórica, muy práctica en el momento, pero cuando ya te enfrentas a un grupo de alumnado ya dices, uff, esto no es lo mío. Entonces creemos que eso tiene que ser vocacional, que eso tiene que gustar, que eso tienes que estar en el aula y poder tener la capacidad de incluso de llegar a un diferente tipo de alumnado. No todos son, digamos, alumnos con unas capacidades altas que te superan rápidamente los contenidos, ¿no? Sobre todo el alumnado que necesita más ayuda, que necesita más diversidad de actividades. Esa gente es la que tiene que pasar por un momento ya en un centro y estar superado eso y después ya dedicarte a dar clase.
¿Y qué hace Evelyn en un mundo de hombres? Porque lo tengo que preguntar, porque he estado rebuscando y de verdad, ¿cuántas compañeras mujeres están vinculadas a un sindicato en la educación? Creo que pocas, ¿no?
Bueno, pues aquí en Canarias muy...
Y son muchas las profesoras, ¿eh? Sí. Yo creo que mayoritariamente hay más mujeres,
exacto,
que hombres.
Exacto, te lo iba a decir. Creo que somos como un 80% dentro de educación en Canarias, el papel de la mujer. Compañeras que tengo yo directas en mesas de negociación son muy pocas. Y compañeras que puedan tener un cargo dentro de un sindicato, soy la primera, digamos, en
Canarias.
Tiene guasa
eso,
Sí, sí,
¿y por qué? Imagínense. ¿Por qué? ¿Qué explicación le das a eso?
Porque creo que, bueno, que hay sindicatos que han existido a nivel nacional y que tienen su representación también en Canarias durante muchísimos, muchísimos años, pero es un mundo que todavía creo que falta no llegar la mujer por ser mujer, sino que falta que haya más personas, ¿sabes?, dentro, directamente en las fronteras, digamos, donde hay que luchar, donde estamos. Creo que la mujer todavía está más en otra parte, a lo mejor, de esos sindicatos grandes que se dedica a otras gestiones, pero no está en el día a día, en la confrontación, en la negociación. Creo que ahí todavía la mujer tiene que seguir existiendo todavía más. Y me ha tocado, pues bueno, ser la primera.
Porque tú eres guerrillera.
Guerrillera, supongo.
Llevas el
que
puñal
sí
en la boca.
Mi carácter ya venía de raza, digamos, y
pero
me ha
curioso,
tocado.
Es curioso que en una actividad profesional donde el 80% de las personas que se dedican a ella son de sexo femenino, haya tan poquísima representación en el mundo sindical. Y si uno echa la vista atrás y revisa la historia del sindicalismo en España, cero. Mujeres.
Sí. Aquí en Canarias, te digo, soy la primera mujer que tiene un puesto dirigiendo un sindicato, cuando hay sindicatos que llevan existiendo mucho antes que Docentes de Canarias y Insucan, por supuesto. Pero nunca ha estado al frente una, una mujer. El cambio tenía que llegar y desde aquí invito a que no se entienda que por ser mujer vamos a ser más,
no
menos,
hay
no,
ley
no,
de cupo en
nada,
los sindicatos de momento, ¿no? No hay, ley, no hay leyes no, de cupo, ¿no?
No, no, no.
Raro, raro, porque sí las hay en las listas electorales de los partidos políticos, pero los sindicatos todavía no se había puesto la idea de poner una ley de cupo donde obligara a que un número de mujeres estuviese. Cosa extrañísima. Y nadie lo ha nombrado nunca, ¿eh?
Pues sí, algo va a reflexionar.
En los consejos de administración sí estaban diciendo que tiene que haber un 50. La ministra dice que en la foto tiene que haber como mínimo otra mujer, pero en los sindicatos, curioso.
Nosotros, por ejemplo, aquí intentamos la paridad, por ejemplo, ahora que estamos en proceso electoral, la paridad un poco, pues tenemos compañeros y compañeras, por supuesto, funcionarios, interinos. Intentamos un poco que en nuestra candidatura existieran todos los perfiles. Pero sí es cierto que en las mesas puras de negociación hay muy poca mujer en el mundo sindical.
Así que eso habrá que poner el remedio. ¿Qué ofrece Insucan que no ofrezcan otras alternativas sindicales en Canarias?
Pues Insucan creo que lo que le ha caracterizado es siempre y que al frente de esto intentaremos a seguir por el mismo camino es un poco los datos, ¿vale? Siempre hemos sido un sindicato que habla con propiedad, que no habla al aire, sino si decimos miles interinos es porque son miles interinos. Tenemos nuestro excoordinador general, José Ángel Amador, que fue el fundador del sindicato, 20 años al frente de todo esto, donde su interés era siempre un poco el demostrar lo que está intentando decir, ¿no? No decirlo por palabras, sino con hechos. Entonces creo que es una de las cosas que caracteriza a Insucan, que siempre habla con propiedad. Y otra cosa es que lo aprendí desde que entré aquí, las propuestas vienen de la gente, ¿vale? De la gente que está en el aula, de la gente que necesita que su voz se oiga y diga, hay un problema aquí y aquí esta normativa hay que cambiarla. Y creo que Insucan intenta siempre que la normativa se cambie para el bien de la educación pública canaria. A veces incluso no tanto del profesorado, pero sí de la educación pública canaria, ¿vale?
Una preguntita de curiosidad. ¿Cómo llevan la aplicación de la nueva ley de educación entre tus compañeros? ¿Están contentos? ¿Es una dificultad añadida? ¿Sigue siendo cada día más burocracia y menos docencia?
Creo que estamos todavía en el cambio, ¿vale? Ahí todavía estaban hasta los currículums hasta el otro día sin aprobar, las evaluaciones. Está todo el mundo este primer trimestre como que estamos, ¿no? Algo en mano que acaba de empezar y que no tenemos una base de ayuda de años anteriores. Pero sí es cierto que lo que sí deberíamos desde aquí, si se escucha mi voz algún político, que tiene que haber una trayectoria en una ley educativa. Lo que no puede ser es que cada vez que cambie un partido político, cambie la ley en educación, y aquí todos siempre somos nosotros los que estamos con el futuro del país en nuestras manos, y la ley a veces pues te impide que algo que habías conseguido trabajar, ahora te cambia la ley y ya eso no se trabaja. Contenidos que incluso estabas trabajando el curso pasado ahora se han quitado. Tú dices, un niño que le ha costado tanto lograr algo, ahora de repente ya no existe. ¿Para qué entonces Almón lo logró? Entonces sí creo que los políticos y las políticas de este país deben de dar un tiempo para que algo funcione. Y Almón modificarlo, sí, por supuesto, pero un tiempo para que las cosas funcionen sí creo que debe de existir.